Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico. En vivo, al... Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
En los estados centrales del sureste de los Estados Unidos y en Canadá, India, Israel, Arabia Saudita y África. Estamos hablando acerca de la blastomicosis, una infección que es causada por la inhalación de hongos. Hoy en Clínica Abierta, ese será nuestro tema. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan y ese apoyo que nos dan a diario. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a su oficina, su lugar de trabajo, donde usted esté sintonizando Clínica Abierta, ya sea en el auto, en la cocina. Esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa. Agradecidos por esa oportunidad que nos brindan y también hoy vamos a estar discutiendo un tema interesante con cada uno, así que esperamos que puedan también estar sintonizándonos durante toda la hora para que se orienten con respecto al tema que vamos a estar discutiendo hoy día. Queremos enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos en Madrid, España. Allá nos sintonizan a través de Ondas de Plenitud en Gran Canaria, España, y también a través de 7Day Radio Virtual. Así que un saludo muy especial desde San Juan, Puerto Rico. Y con nosotros se encuentra ya el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Y hoy cómo se encuentra Lorraine?
Bien, también.
Agradecido también con Dios porque nos ha dado esta oportunidad de poder estar aquí llegando a esta reunión de la salud con tantos buenos amigos.
Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema para hoy, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede hacer muchas veces por sí mismo lo que nadie más puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. El que usted y yo podamos estar conscientes de que la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Sí, comprendemos que hay enfermedades infecciosas y que algunas se pueden desarrollar súbitamente, pero generalmente fuera de las enfermedades infecciosas, las personas saben cómo vivir para poder evitar el desarrollo de condiciones que pueden ser deteriorantes, especialmente aquellas infecciones o condiciones que son crónicas. El hecho de que podamos hacer algo que está a nuestro alcance para impedir, por ejemplo, que nuestras arterias coronarias, las arterias del corazón, se continúen estrechando, porque ya sabemos que tienen cierto grado de obstrucción por placa de colesterol. Pero queremos seguir consumiendo carrucho, pulpo, langosta. Queremos comer una pizza doble queso. Queremos tomar café. Queremos seguir tomando alcohol. No podemos tener un beneficio real en nuestro organismo mientras a sabiendas estamos haciendo aquellos tipos de prácticas que sabemos que nos van a deteriorar. Aprendamos a vivir con sabiduría. Dios desea que lo que estamos haciendo mal se pueda corregir y podamos tener la bendición de disfrutar de buena salud por haber hecho correcciones a tiempo en beneficio de la consecución de la salud.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de blastomicosis. Es una infección, pero vamos a permitir que el doctor nos explique un poco más en detalle qué es lo que causa esta
infección. Bueno, esta infección causada por un tipo de hongo se llama Blastocystis dermatitidis. Ese es su nombre en latín, su nombre científico. Y este tipo de hongo, como ustedes sabrán, nosotros dentro de las clasificaciones de los seres vivos, hay clasificaciones especiales que corresponden a los hongos. Los hongos, a su vez, tienen algunas subdivisiones. Hay unas variantes, formas, se les llama, dentro de los hongos. Por ejemplo, están los mohos, están las levaduras y también están las, por ejemplo, las setas. Son diferentes formas de hongos. Así que repetimos, mohos, levaduras, setas. Generalmente, este tipo de familia, en realidad, son de estas células que se le llaman eucariotas. Son células que están bien organizadas, que facilitan y tienen unas propiedades especiales, tienen los organelos y las estructuras necesarias para ellas poder realizar sus funciones. Y como veremos, este tipo de hongo, el Blastocystis dermatitidis, tiene también un potencial de poder afectar a algunas personas en uno de los sistemas más importantes que tenemos en nuestro organismo.
Doctor, ¿y dónde nosotros podemos encontrar este tipo de hongo?
Este tipo de hongo se encuentra en suelos húmedos. Tal como estaba mencionando Lorraine en la introducción, hay algunos países donde este hongo se manifiesta de una manera más frecuente. Tenemos el sudeste de los Estados Unidos, sabemos que son zonas que son bastante agua, en Canadá, en India, en Israel, Arabia Saudita y África. No haya otros lugares donde no se pueda desarrollar, hay. Pero estas son las áreas donde más se registran este tipo de infección, porque este hongo, al vivir en un suelo húmedo, generalmente lugares donde hay materia en descomposición, hablando generalmente de materia orgánica proveniente generalmente de árboles y plantas. Usted sabe que cuando este tipo de ramas caen en los lugares que son generalmente selváticos, lugares donde hay bastante humedad, el proceso de descomposición, humedad, comienza un proceso que va a facilitar que nuevamente esa materia que compone ese tronco, esas ramas, hojas, comience a descomponerse. Y en eso de descomposición, sí, intervienen muchas bacterias, intervienen también ciertos tipos de insectos que colaboran en esto. Y a consecuencia de esa descomposición, de la humedad, del calor y de la oportunidad de que se tenga el eco o microecosistema adecuado, este hongo que se desarrolla en ese ambiente puede entonces desarrollarse, multiplicarse, formar esas estructuras como las hifas para poder eventualmente dar oportunidad a que las esporas sean expulsadas y puedan entonces causar algún daño, especialmente no solo en el proceso de multiplicación que tienen estos hongos, sino también que pueden afectar a los seres humanos.
Doctor, ¿dónde entonces comienza esta infección? ¿Cómo la adquirimos? Sabemos que el hongo de alguna forma pues se inhala, pero ¿dónde comienza entonces esta infección?
Bueno, este tipo de infección generalmente va a introducirse por los pulmones. De ahí de los pulmones va entonces a diseminarse dentro de nuestro organismo por la vía sanguínea y puede infectar diversas áreas en nuestro cuerpo. Claro, tenemos que reconocer que hay zonas que van a ser mayormente impactadas y que van a dar una evidencia de que esta persona ha sido infectada, pues en algunas ocasiones este tipo de infección puede facilitar que se desarrollen también manifestaciones cutáneas, es decir, se desarrollan evidencias en la superficie de la piel, que veremos más adelante, dando lugar a que las personas entonces tengan esta certeza de que sí, están infectados, pero en lo que esto ocurre, generalmente como se adquiere a través de la vía aérea pulmonar, es en ese sistema donde más se va a poder observar algún tipo de molestia. Hay molestias como, por ejemplo, la tos, una tos que puede acompañarse de un moco o un esputo color marrón o sanguinolento. Y esto pues ya nos está diciendo que no es cualquier infección, no es un catarro, una gripe. Es que sencillamente usted, especialmente la persona que está inmunosuprimida, esta persona que no tiene la capacidad de poder defenderse adecuadamente, especialmente piense en el paciente de VIH-Sida, aquellas personas también que tienen un sistema inmunológico que está debilitado, como por ejemplo ocurre en aquellas personas que han sufrido algún trasplante de órganos y que están usando medicamentos que son capaces de evitar el rechazo de ese órgano que se le acaba de trasplantar a esta persona. Y esto pudiera también ser parte de la razón por la cual a estas personas se les puede más fácilmente contaminar con este hongo. Digamos que tal vez lo obtuvieron por haberse introducido en un bosque, haber estado un tiempo bastante prolongado en zonas donde hay este tipo de materias en descomposición, o por vivir muy cercano a estas áreas donde pudiera haber esta materia que está en descomposición y donde se ha desarrollado de una manera abundante este tipo de hongo. Por lo tanto, hay que tener en mente que esto es básicamente la razón por la cual se desarrolla esta infección en personas por condiciones generalmente de inmunosupresión y estas condiciones ambientales por este microecosistema donde una abundante cantidad de suelo húmedo, materia vegetal orgánica en descomposición, va a facilitar que este hongo prolifere, expulse sus esporas y estas puedan ser inhaladas por el ser humano.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este interesante tema.
Saludos, les habla el doctor Elmo Rodríguez en esta sección de la salud. ¿Ha pensado usted en alimento para el pensamiento? No solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Por ejemplo, un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasas parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles altos de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Estos alimentos incluyen las legumbres o habichuelas, las bayas, el brócoli, coliflor, repollo, las coles de Bruselas, el repollo chino, la col rizada, las hortalizas de hojas verde oscuras, también la linaza, el ajo, las uvas, el jugo de uva, la soya, tomates y los granos integrales. Este segmento de salud llegó a ustedes como una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
Beba entre las comidas. Una manera simple de calcular la cantidad de agua que debemos beber durante el día sería multiplicar el peso por 30 ml de agua. Eso nos dará la cantidad aproximada de agua que debemos beber durante el día. En torno de 60% del peso corporal es compuesto de agua. Y en torno del 80% de varios órganos importantes como cerebro, pulmones, riñones, corazón, es compuesto de agua. Agua es vida. Agua es el componente que nuestras células precisan. Por eso, recuerde, té, gaseosas, café son líquidos, pero agua es el componente esencial.
En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos con el tema de blastomicosis, una infección por inhalación de hongo. Y esta infección comienza en los pulmones. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo es que esta infección ocurre, cómo es que se da, ¿verdad?, cuando se está descomponiendo la madera y cuando hay suelos húmedos, hay lugares estados específicamente centrales del sudeste de los Estados Unidos donde esto se puede dar y en otros países como Canadá, Arabia Saudita, África, etcétera. Pero las personas que mayor riesgo están son aquellos que tienen su sistema inmunitario comprometido, aunque no significa, ¿verdad, doctor, que le pueda dar esto a una persona saludable?
Puede ser que ocurra. De hecho, este tipo de situación no piense que es tan frecuente. Es poco frecuente que una persona vaya a desarrollar esta blastomicosis, que ese es el nombre de la condición, pero sí se da el caso, especialmente en aquellas personas que tienen su sistema inmunológico comprometido. Y hablábamos de estas personas que tienen VIH-Sida, las personas que están usando medicamentos para evitar que haya un rechazo de algún órgano que se le ha trasplantado. Esas personas tienen una mayor probabilidad en que esto ocurra porque el sistema inmunológico no logra combatir de una manera efectiva a este hongo y una vez le permite la entrada al sistema respiratorio bajo, es más fácil entonces desarrollar la condición.
Y también otro dato interesante, doctor, es que esto afecta mayormente a los hombres, son más propensos que las mujeres a tener la infección.
Recuerden que los caballeros tienden a estar más expuestos porque, por ejemplo, el caballero es más aventurero, le gusta adentrarse más en los bosques, a veces por motivo de trabajo. Tiene que estar a veces personas guardabosques, personas que tienen esta situación donde tienen que exponerse a aquellos que les gusta hacer el senderismo. Recuerde que son áreas donde hay mucha humedad, mucho suelo húmedo, materia orgánica vegetal en descomposición. Y una persona que tiene un sistema inmunológico comprometido tiene una mayor probabilidad. Aunque no es muy frecuente.
Es posible, ¿verdad?, que no todo el mundo tenga síntomas necesariamente, pero se propaga, pues entonces se pueden observar. La persona puede experimentar dolor en las articulaciones.
Puede experimentarlo al ingresar este tipo de hongo, al desarrollarse en nuestro cuerpo. El cuerpo inmediatamente le da el alerta al sistema inmunológico y este comienza a intervenir. Y por supuesto, comienza a desarrollarse una serie de señales, signos y síntomas que son bastante típicos, entre ellos los dolores articulares. Esto es parte, pero no es lo único. Por ejemplo, la persona también puede tener problemas torácicos, entre ellos una tos. Además, la tos puede manifestarse con un esputo, una expectoración, que puede ser así sanguinolenta o puede ser un color marrón oscuro, herrumbrosa, a veces se le llama a este tipo de expectoración, más dificultad para respirar, fatiga, puede tener también dolor torácico. Vean que las manifestaciones generalmente comienzan por el área del sistema respiratorio bajo, donde están nuestros pulmones, porque es la vía de entrada más fácil para este hongo. Y esto pues nos lleva a tener una idea de que esta puerta de entrada, por supuesto, es la que más va a sufrir porque a través del sistema respiratorio que se constituye en el portal por donde se introducen estas esporas y comienza la reproducción del hongo para dar lugar a la ostomicosis, pues ahí prácticamente la mayor parte de las acciones, pero no decir que eventualmente por la vía sanguínea no se comiencen otras manifestaciones más allá de la zona respiratoria. Estábamos hablando de estos dolores articulares. Definitivamente señales de esa lucha que comienza a desarrollarse en el organismo por este hongo que ha infectado al ser humano. Y el sistema inmunológico pues comienza a desarrollar una serie de anticuerpos que combaten de este hongos, facilitando entonces que comiencen a desarrollarse esta fiebre, los sudores que tienen que ver también justamente con este tipo de situación. Se desarrollan dolores musculares, dolores articulares. La persona también tiene un malestar general, vamos a decir, que la persona ahora se observa más con más facilidad, pero en términos generales su estado de ánimo, su estado de capacidad para él poder hacer todas las funciones y actividades que él realizaba anteriormente, no se van a estar desarrollando. Y por supuesto, en que siguen desarrollándose todas estas situaciones, se ha encontrado que la persona poco a poco va perdiendo peso. Recuerden que tenemos una infección que, podemos decir, al que le afecta, le resulta bastante impactante. No es un pequeño catarro. Lo que usted tiene es hongo y los no son tan fáciles de lidiar con ellos. Hay mayor dificultad para trabajarlos, especialmente cuando este tipo de infección no se ha podido abordar a tiempo. Se ha dejado que, lamentablemente, la infección ahora ya no solamente a la entrada, sino a consecuencia hematógena por la vía sanguínea. Ahora entonces comienzan manifestaciones pulmonares como los dolores musculares, la situación de las articulares, pérdida de peso, además del conjunto de signos y síntomas relativos al sistema respiratorio.
Doctor, ¿hay otros síntomas, por ejemplo, que se cutáneos? ¿La persona puede desarrollar algunos síntomas?
Sí, definitivamente, una vez ya se disemina por la vía sanguínea, pueden desarrollarse algunas pústulas, úlceras, pústulas, y pueden observarse también pápulas, nódulos en zonas del cuerpo expuestas. O sea, podemos entender que mientras más se disemina, mientras más alcance la capacidad para poder lidiar con este agente infeccioso, que en realidad ofrece este conjunto ya de situaciones que nos indican un empeoramiento de la situación. Y si esto llega a este grado, pues ya la situación resulta un poco más compleja de tratar, pero no es imposible.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresen, tienen preguntas con relación a esto en realizar. Ya volvemos.
La resistencia a la insulina. El cuerpo produce insulina, pero esta no consigue ejercer su función. La insulina tiene que acoplarse a la glucosa para llevarla adentro de la célula para poder realizar su función. Pero cuando esta no consigue estar alta en sangre y se produce la hiperinsulinemia. Esto puede favorecer al surgimiento de enfermedades metabólicas como cáncer y enfermedades cardiovasculares. La grasa va a ser como una barrera impidiendo a la acción. Es por eso que la gordura y la obesidad van a favorecer a esta resistencia a la acción de la insulina.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Una dieta balanceada, en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas, está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. Las frutas y verduras son los alimentos más saludables que hay y son especialmente importantes en la dieta de los niños, pues aportan gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra. Toma nota, porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Manzana. Es una fruta muy completa y con un sinfín de propiedades para el organismo. La manzana es fuente de fibra, lo que ayuda a regular el tránsito renal y contiene altos niveles de potasio, magnesio, sodio, fibra, calcio y vitaminas A, B, C y E. También es súper hidratante y aporta un dosis extra de energía, al ser un alimento rico en hidratos de carbono de absorción rápida. Guineo. Es rico en vitaminas A, B, C y E. Tiene alto contenido en hierro y posee grandes cantidades de fibra, calcio y potasio, lo que ayuda a equilibrar la tensión arterial, dotar de energía al organismo y prevenir la aparición de calambres musculares, un problema muy común especialmente en niños deportistas. Uvas. Esta fruta es rica en hierro y potasio, por lo que resulta perfecta para consumir como snack saludable para llevar al recreo. Además, no contiene colesterol ni sodio, así que cuida la salud de los riñones, hígado e intestinos. Son un potente antioxidante con alto contenido en vitaminas A, K y B1, que ayuda a mantener los huesos fuertes y a proteger la piel, tan delicada en la infancia. Vegetales de hoja verde. Las verduras de hoja verde tienen un alto contenido nutricional y aportan grandes beneficios al organismo. Son ricas en vitamina A, C y K. Ayudan a disminuir el riesgo de aparición de diabetes tipo 2 y combaten la anemia gracias a sus grandes cantidades de hierro.
La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar, cocidas o crudas, en todo lo que puedas.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces, doctor, acerca, ¿verdad?, de las manifestaciones o los síntomas que se pueden ver en las personas que contraen este tipo de infección. Estábamos hablando de que pueden verse también síntomas cutáneos. Las personas pueden desarrollar algún tipo de úlcera o verruga.
Pueden desarrollar úlceras, verrugas, pústulas, pápulas, nódulos. Y este tipo de manifestación cutánea, pues, según usted notará, no es algo tan fácil. Porque piense usted en estas pústulas o úlceras que se alcancen a ver color gris y o violeta. Entonces, esto no es algo tan fácil. Usted dice, pero ¿qué tengo aquí? Porque esto no se me sana. ¿Por qué no se me cura? ¿Qué está pasando? Y mientras tanto, usted tal vez no se preocupa tanto porque estas pústulas, pápulas, nódulos son indoloros. Pero la persona sabe que no se han cerrado, no se han sanado. No están tan fáciles, ¿verdad? Y mucho menos si usted observa que esto comienza a aparecer en la nariz o en la boca y con mucha facilidad estas úlceras comienzan a sangrar. Entonces ya usted tiene una situación que le deja pensando y le deja preocupado, porque usted sabe que esto no es normal, que si fuera alguna lesión, por ejemplo, de cuando usted lo picó un mosquito, tal vez se le infectó, se desarrolló algún tipo de ulceración por el frecuente rascado, pero usted nota que se cicatrizó al cabo de poco tiempo. En este caso, ¿no? Piensen en su rostro. Una ulceración de este tono de color gris o violeta que no cierra, que sangra y que se acompaña tal vez de algunos nódulos en el área cervical o la zona submandibular, submaxilar. Entonces ya la persona se va a poner un poco preocupada porque no logra tener la mejoría que aunque no le duele, lamentablemente no está cicatrizando. Claro, como decía Lorraine, no necesariamente tiene que ser en forma de úlcera. A veces se manifiesta también como un tipo de verruga.
También son indoloras, ¿no?
Son indoloras y esto pues inicialmente puede ser que a la persona no le preocupe, no le molesta, pero una vez sigue procediendo a desarrollarse y la ulceración no sana, entonces sí va a preocupar a la persona.
¿En qué áreas mayormente pueden aparecer esas verrugas?
Pueden aparecer generalmente en la zona de la piel de la nariz o de la boca.
¿Y puede llegar a sangrar?
Puede llegar a sangrar también, que podemos decir es una de las situaciones que más lleva a buscar ayuda, porque el hecho de que a usted no le cicatricen y de que usted tenga este sangrado que se torna activo. Imagine usted en la zona facial un caballero que trata de rasurarse y usted tiene esa úlcera ahí, en esa área, digamos, cerca de la barbilla y no se le sana y que se ve color gris o violeta y comienza a sangrar y entonces usted se la lastima en el momento de rasurarse, pues todavía es mucho más preocupante para el caballero.
Hay ciertas pruebas que se pueden llevar a cabo, ¿verdad?, para detectar este tipo de infección. Sin embargo, además del examen físico, ¿qué pruebas entonces el médico puede mandar a realizar?
Hay algunas que son importantes, siendo entre ellas, piense como por ejemplo, si esto entra por la vía respiratoria baja, el sistema pulmonar en sí, bronquial pulmonar, entonces ya hay que ordenar, por ejemplo, alguna radiografía de tórax. Puede ser que se requiera una tomografía computarizada. Pero, por supuesto, el médico de primera intención nos dice, ah, pues yo sospecho que usted tiene blastomicosis, déjeme ordenarle hacer una tomografía computarizada. El médico no comienza por ahí. Él comienza haciéndole un interrogatorio. Eso es lo primero. ¿Desde cuándo usted comenzó con la tos? ¿Desde cuándo está manifestándose este tipo de ulceración en la zona facial o ahí en cerca de la zona del cuello? Que usted nota que no le está cicatrizando. Ay, que ha estado sangrando también. Oh, esto está interesante. ¿Y cómo inició todo? Pues mire, doctor, yo primero comencé con una tos que era así como herrumbrosa, era como un color marrón, aunque en ocasiones expectoraba también un poco de sangre junto con el esputo. Me daban fiebres, escalofríos, especialmente nocturnos. Me sentía decaído, doctor. No quería ir a trabajar. Y además de la tos, tenía mucho dolor en el pecho. Entonces ya este conjunto de signos y síntomas hacen que el médico comience ya a sospechar. Y lo primero que le puedo ordenar inicialmente es una radiografía. Ya si él encuentra que el mismo radiólogo, al observar el resultado de la radiografía, ve alguna cosa sospechosa, le recomienda al médico que pueda entonces ordenar una tomografía computarizada para él estar seguro de algunas observaciones que hace en ambos campos pulmonares. Pero además de la radiografía, además de la tomografía computarizada, se puede ordenar una biopsia de la piel. Vean que si ya la persona tiene estas manifestaciones extrapulmonares, que ya se diseminó por la vía sanguínea, alcanzó otras áreas, articulaciones, músculos, pero alcanzó también piel. Y se ha manifestado entonces el desarrollo de las verrugas, el desarrollo de esa úlcera, pústula, pápula, nódulo, ulcerado, color gris, color violeta que no sana. Entonces hay la oportunidad de que una biopsia ayude para que se pueda tener una mejor certeza en cuanto al diagnóstico. Y de este tipo de situación, entonces van saliendo ya sospechas más específicas.
Doctor, aparte de eso también se puede hacer, aparte de la biopsia, ¿verdad? Análisis, detección, por ejemplo, del antígeno.
Bueno, sí se puede hacer el antígeno urinario, pero también se puede hacer un cultivo de esputo. Si la persona está en esa manifestación pulmonar y está con esa expectoración que es sanguinolenta o herrumbrosa, el médico une eso con la fiebre, une eso con el malestar general, con la sudoración nocturna, con la pérdida de peso, entonces dice, bueno, si hay fatiga, hay dolor en el pecho y tiene este otro conjunto de síntomas, vamos entonces a ordenar un cultivo de esa expectoración porque es muy probable que este paciente esté desarrollando una infección pulmonar que aunque no sé lo que es, sí lo podemos ahora llegar a identificar. Y se ordena ese tipo de cultivo de esputo junto con la detección del antígeno urinario.
Tenemos a Diego desde Guatemala. Y Diego, ¿le escuchamos?
Mira, lo que pasa es que quiero hacer una pregunta sobre lo que pasa es que fui con un doctor hace tiempo, entonces tengo una enfermedad en el corazón, pero yo estoy tratando. Entonces, lo que es la ansiedad, entonces, pero sí estoy tratando con unos medicamentos. me está ayudando, pero lo que pasa es que siento que me está dando una gastritis. Entonces, lo que tomé algunos, son naturales, por ejemplo, la cucumba, jengibre, boldo, otros ingredientes que hay adentro de este medicamento son natural. Entonces, al tomar eso, sentía que me dio un ardor en la espalda, todo en los brazos, parte en mis pies, siento que arde en la cabeza cuando salgo el sol. Entonces eso me causa un ardor en el cuerpo. Ahorita ya no puedo salir mucho al sol porque cuando salgo me da un ardor en el cuerpo. Eso es lo que tengo.
Mire, entiendo que lo más correcto que usted puede hacer es regresar al médico que lo está tratando, porque es probable que haya efectos adversos del tratamiento que en este momento se han unido en el aspecto de manifestarse y le está dando esta situación que es el cuadro clínico que usted presenta. Y por supuesto comprendemos que usted lo está sufriendo y le está molestando, pero hay que detectar, de acuerdo a los medicamentos que el médico le recomendó, ¿cuál de ellos es que el médico debe ajustar la dosis, reducirla, cambiar el medicamento, el fármaco? Porque suspenderlo bruscamente, independientemente nosotros podamos conocer cuál sea el diagnóstico, pudiera traer más complicaciones. Pero no deseamos que usted siga en esta situación que entendemos le está trayendo problemas. Lo más sabio que usted puede hacer, vaya, si no puede ir al especialista que le trató, vaya a su médico de confianza más cercano, explíquele lo que está sucediendo, muéstrele los fármacos que está utilizando, el diagnóstico que el médico le dio, permita que él pueda revisar los diferentes medicamentos con sus efectos adversos y de acuerdo a eso tratar de hacer la conexión con lo que usted está ahora mismo manifestando. Pero eso el médico lo debe revisar, lo debe supervisar. Antes de que usted tome alguna decisión, primero infórmese. Siempre es mejor tomar decisiones cuando uno está informado. Cuando la enfermedad es grave, afortunadamente a muchas personas, cuando esta condición está en sus etapas iniciales y el asunto más bien se desarrolla de una manera leve, esto no va a necesitar un tratamiento en sí, porque en realidad los médicos van a estar viendo cómo evoluciona de una manera favorable. Y es posible que no se llegue a necesitar ningún medicamento cuando es de esta categoría, una blastomicosis leve. Pero cuando ya esta blastomicosis se complica y se da el cuadro que estábamos hablando hace un momento, que la persona tiene dolor torácico, dolor muscular, dolor articular, tiene ese esputo herrumbroso, mucha tos, sudoración nocturna, fiebre, malestar general, pérdida de peso. Entonces ya las cosas no están leves. Si además de esto salen las pústulas, pápulas, úlceras y está sangrante, no cicatriza, pues ya el asunto no está bien. Y en ese caso, pues ya el médico va a requerir instalar cuanto antes para este tipo de manifestación que ya se conceptúa como grave. El uso, por ejemplo, del fluconazol, el itraconazol o el ketoconazol son diferentes tipos de productos antibióticos que pueden darle un buen resultado, que ayudan para que esta persona pueda tener una mejoría, aunque hay situaciones que si la gravedad es bastante severa, pudiera requerir el uso de la amfotericina B. No tenemos algún producto natural que pueda llegar a la potencia de estos productos para aniquilar esta condición en particular. Así que la persona que desarrolla este tipo de condición, dijimos, si es leve, generalmente ella tiene un proceso autolimitante, pero si usted, como estábamos hablando al principio, es de esas personas que padece el VIH-Sida y usted no ha estado bien controlado, usted no quiso tomarse los medicamentos ¿O usted piensa que ya se curó y aunque el médico le dijo que lo continuara usando por tanto tiempo adicional, usted no le hizo caso o no está yendo a las citas? Es muy probable que usted pueda desarrollar las complicaciones. Si usted es una persona que está siendo inmunosuprimida por algún tipo de trasplante de órgano y lamentablemente se expuso a este tipo de hongo, lo infectó, lo colonizó, se multiplicó y tiene ahora manifestaciones, va a requerir, además de su tratamiento inmunosupresor, el uso de estos productos para poder contrarrestar el daño de la manifestación múltiple que este tipo de infección está manifestando. Qué importante no solamente tomar la medicación que se le ha prescrito, sino también acudir a las citas dentro del horario, dentro de la frecuencia que el médico le está recomendando, porque él no desea que esa condición que usted tiene, si ya está grave y está requiriendo el uso de ese tipo de terapias, entonces, por hacer mal las cosas, vaya usted entonces a prolongar la condición o la misma se pueda complicar.
Tenemos a Nelly desde Aguadilla. Adelante, Nelly.
Sí, Dios les bendiga. No pude oír el programa desde el principio porque se me dañó la transmisión en Aguadilla. Pero a ver si qué clases de hongos son los que el doctor está hablando. Y número uno, si eso se puede incluir en las casas que a veces tienen, están negras por fuera con unas manchas negras o paredes afuera afuera de la casa, si ese es el hongo que él está hablando y si eso incluye en esto, en esta clase de hongo que uno puede hacer.
Mire, estamos hablando de el Blastomyces dermatitidis. Ese tipo de hongo más bien se desarrolla en el suelo húmedo, especialmente en la vegetación que está en descomposición, en troncos de árboles, ramas, abundancia de hojas que se están descomponiendo y con un microambiente que sea, como estábamos mencionando, bastante húmedo. Esto da lugar a que se desarrollen las esporas de este hongo y eventualmente esas esporas puedan ser diseminadas al aire y puedan entonces inhalarse por el ser humano. Dijimos por aquellos que tienen una situación donde hay un sistema inmunológico que no está funcionando propiamente en sus óptimas condiciones, como en el caso del VIH-SIDA y el caso de aquellas personas que toman medicamentos inmunosupresores porque tienen un trasplante de algún tipo de órgano. Y esto los hace más propensas a poder ser contagiados por este tipo de hongo. No es el hongo normal que pudiera usted tal vez a consecuencia de la humedad tener en su casa. No es el hongo que usted pudiera tener tal vez, la pintura del cuarto en la esquina, que allí hay una humedad que se ha desarrollado. Este, como dijimos, se da más bien en lugares externos, en zonas donde hay vegetación en descomposición. Ahí es donde más este hongo logra desarrollarse y esto le facilita el tener que enfrentar más fácilmente el desarrollo de las etapas reproductivas del hongo para dar lugar entonces a las hifas, tener la oportunidad de desarrollar las esporas y que éstas puedan ser diseminadas por el aire a través de las corrientes de aire, de la brisa, y que la persona por estar inmunosuprimida pueda entonces contagiarse de esta situación.
Tenemos un anónimo que se comunica desde Ceiba, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
Sí, buenos días. Yo estaba, me pasó como a la señora anterior, que no sabía de qué hongo estaban hablando, pero el doctor habló de un síntoma. Mi esposo tiene fibrosis pulmonar y él no le está dando ni fiebre ni nada de eso, pero tiene en la frente, nosotros vimos un campo y en la frente él hace bien porque tenía, yo le veía que tenía como, yo creía que era grasa, en ambos lados, como cerca de la sien, como dicen, de la frente, encima de la ceja, como una especie, como si fuera como grasa por encima, como en la piel, por dentro, yo veía eso como medio blanco. Y eso se mantenía así, pero ahora que él está en cama, yo soy la que lo baño, recientemente yo le estaba estregando y él me dijo, ay, no me haga duro que me duele. ¿Qué sucede? Se le ponía, entonces como que la piel se le levanta y tiene como una resequedad, se pone bien dura esa piel. Yo le estoy untando un aceite y con el aceite siento como que está como desprendiéndose un poco, pero dice que le duele mucho. Y es como si fuera ulcerativo eso. Y así de lejos no se nota, pero de cerca, y yo que lo he estado tratando, pues entonces me preocupa eso porque él dice que eso le duele.
El hecho de que tenga fibrosis pulmonar no es igual. Ya ahí tenemos otros cambios dentro de la anatomía del pulmón, donde hay cicatrización. No quiere decir que él tenga un proceso de inmunosupresión. Y el que él tenga esta manifestación cutánea en la frente no tiene que decir que necesariamente sea esto. Pero sí le diría que sí es necesario que usted lo pueda llevar al médico. Hay que ver qué está sucediendo. No siempre las cosas son cosas sencillas. A veces pudieran desarrollarse lesiones y situaciones que van en unos casos relacionadas, pero en su caso no creo que estén tan relacionadas a la fibrosis pulmonar. Pero eso no quiere decir que el médico no deba observar y pueda emitir una opinión con un tratamiento. Llévelo cuanto antes para que puedan darle un diagnóstico y le puedan instalar un tratamiento.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos que han estado en sintonía y esperamos que puedan continuar con nosotros mañana nuevamente. Vamos a tener esa oportunidad donde ustedes pueden hacer todo tipo de preguntas, así que les invitamos para hacer sus consultas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
Dice el libro de Génesis capítulo 2 y el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Noten bien algo curioso. El Señor extrajo una costilla de la parrilla costal del hombre. Y de esta costilla, del lado, precisamente, digamos, del medio, extrajo esta costilla para dar lugar a formar una dama. No la hizo directamente del polvo de la tierra, sino la extrajo, la materia prima del hombre. No la sacó de un hueso de la cabeza, para que ella no mandara sobre él. No la sacó de un hueso de los pies, tampoco para que él la pisotee. Pero la sacó de la parrilla costal para que sea una con él, para que ambos se amaran, ambos se protegieran, ambos se ayudaran como iguales. Claro, cada uno en su género. No estoy diciendo que la mujer es igual al hombre o el hombre igual a la mujer. Desde el punto de vista del efecto que tiene el trato, desde ese punto de vista, la armonía, el gozo, la alegría que debiera desarrollarse en esa pareja como iguales, ese es el ángulo que la Escritura desea enfatizar para nuestro beneficio.
Amigos, nosotros ya hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana estaremos de vuelta a la misma hora y por la misma frecuencia. Con mucho cariño se despiden
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.